Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Venegas y voy a exponer el tema 44 de psicología acerca de la evaluación psicológica de las personalidades violentas. Comenzaré con una introducción. Para comenzar, debemos aclarar que no existe la personalidad violenta como una entidad aislada reconocida en ningún manual de enfermedades mentales. Sin embargo, la violencia como efecto y causa de daños físicos y psíquicos ha sido de interés para múltiples disciplinas. En este sentido, podemos definir la violencia como una cadena de conductas intencionales que tienden a causar daño a otras personas y que pueden adoptar múltiples expresiones. En este sentido, muchos autores diferencian dos tipos de violencia. Tendremos la violencia hostil, reactiva o impulsiva, aquella que es irreflexiva, sin valoración de las consecuencias, con un adecuado control emocional y por una mala interpretación de la conducta de los demás. Por otro lado, tenemos la violencia planificada o instrumental, aquella en la que hay una valoración del riesgo. Es premeditada y se suele dar en personas que tienen un estilo habitual violento en su relación con otras personas. Generalmente la conducta violenta es en el resultado de un estado emocional de ira conjugado con actitudes de hostilidad, un repertorio de conductas pobres y factores precipitantes. Y por otro lado tenemos la percepción de vulnerabilidad de la víctima. Tenemos que el ser humano es agresivo por naturaleza y violento por cultura. La agresividad se convierte en violencia cuando pasa de ser un instinto al servicio de la supervivencia para convertirse en una conducta intencionalmente dañina. La complejidad de la evaluación de la conducta violenta se debe a la interdependencia de múltiples factores. Tenemos factores biológicos como trastornos neurológicos, factores psicopatológicos como trastornos de personalidad, discapacidad intelectual o pérdida de control de los impulsos, factores psicológicos como relaciones tensas o percepción de amenazas graves, así como otros factores familiares y culturales. En este sentido, tenemos que el hecho de adjudicar a la conducta violenta al agresor le confiere una condición de peligrosidad. Esta condición puede atribuirse a través de dos procedimientos. Por un lado tenemos la valoración forense, en la que se lleva a cabo una valoración de la capacidad criminal del sujeto y el establecimiento de perfiles delictivos, de modo que esto se basa en clasificar al sujeto en un determinado perfil delictivo según sus características. Tenemos que la perspectiva de la peligrosidad ha sido muy utilizada, pero resulta poco predictiva porque es un constructo dicotómico, estable y genérico. En este sentido, se ha sustituido por la valoración del riesgo de violencia, que lo que intenta hacer es una predicción del comportamiento futuro del potencial agresor desde una perspectiva más adaptada, contextual y específica. De este modo, es una perspectiva más probabilística que permite una mejor predicción y gestión de la violencia. A continuación, hablaré de los instrumentos para la evaluación y diagnóstico de agresores sexuales y psicópatas. Comenzaré hablando de los instrumentos para la evaluación y diagnóstico de los agresores sexuales. Tenemos que el tema de la agresión sexual ha cobrado un especial interés a partir del siglo XXI. En España fue a partir del caso de las niñas de Alcácer cuando tuvo una mayor importancia, y en nuestro país ha sido Vicente Garrido Genovés el que ha cometido el mayor estudio de los agresores sexuales. Para llevar a cabo esto, el diagnóstico se centra en cuatro áreas que han sido la naturaleza del delito, las distorsiones cognitivas, la historia sexual del agresor y su funcionamiento social. Dentro del medio penitenciario, Cándido Sánchez establece las siguientes técnicas para la evaluación de los agresores sexuales. Tendríamos la entrevista para indagar en las áreas mencionadas, el autoinforme verbal del delito, que formaría parte de la entrevista. Por otro lado, tenemos la evaluación fisiológica, aunque esta no tiene aplicación en el medio penitenciario. También tenemos las medidas basadas en el tiempo de latencia, que sería una medida indirecta en la que la variable dependiente sería el tiempo de respuesta, de modo que se comprueba la capacidad de ciertos estímulos para elicitar el interés sexual a través de la interferencia que producen en la tarea. Por último, tenemos la evaluación psicométrica, que puede ser más general o específica para los agresores sexuales. En este sentido, para medir la agresión sexual propiamente dicha, podemos mencionar el SVR20, de modo que este valora 20 factores de riesgo acerca del funcionamiento psicosocial del sujeto, sus planes de futuro y sus antecedentes delictivos. Por otro lado, como instrumento para los agresores sexuales podemos mencionar el inventario sexual multifásico, de modo que este es un cuestionario autoinformado con un amplio rasgo de características sexuales. Tiene una historia sexual, 20 escalas y escalas de validez. Por otro lado tenemos el EPAS-3, de modo que este, además de valorar la reincidencia, valora una serie de variables de cambio terapéutico. Las variables que evalúa serían la soledad o el aislamiento, la asertividad, el autoestima social, la ansiedad en situaciones sexuales normalizadas, la agresividad, el consumo de sustancias, el cambio terapéutico terapéutico y la empatía. Tenemos que el EPA3 se administra en dos partes. Por un lado se evalúan todas las variables y en la segunda parte se evalúa solo la empatía o la capacidad para sentirse concernido por el sufrimiento ajeno. De este modo se puede obtener una puntuación específica para variables y una puntuación global, de modo que cuanto mayor sea, más favorable será la posición del sujeto con respecto a las variables de cambio terapéutico. Además, para los abusadores de menores y consumidores de pornografía infantil, podemos mencionar la escala Mosley o la escala de cogniciones sobre niños y sexo, partiendo de la premisa de los consumidores de pornografía infantil tienen unas distorsiones cognitivas diferentes, tienen unas escalas propias como las escalas acerca de identificación con niños y escalas de cribados de intereses pedófilos o la escala de identificación con niños. Muchas escalas de estas escalas se incluyen en el programa Fuera de Red para el tratamiento psicológico de las personas condenadas por delitos de pornografía infantil. A continuación hablaré de los instrumentos para la evaluación y sin diagnóstico de los psicópatas. La psicopatía se considera un trastorno que tiene una serie de rasgos temperamentales y caracteriales y se caracteriza por una conducta social desviada. De este modo, en el plano afectivo, se caracterizan por mostrar emociones superficiales y lábiles, tienen ausencia de placer, de culpa y de ansiedad y incapacidad para establecer vínculos duraderos. En el plano interpersonal, son arrogantes, egocéntricos, dominantes y manipuladores. Y en el plano conductual, son irresponsables, impulsivos y buscadores de sensaciones. Además, la agresividad en el psicópata no es reactiva, sino que es planificada para satisfacer sus objetivos y necesidades. En relación a esto, podemos mencionar el trastorno antisocial de la personalidad, que está caracterizado por una socialización deficiente y junto a la psicopatía formaría el cóctel más letal. A la hora de explicar la psicopatía podemos mencionar algunos modelos importantes. Tenemos el mapa conceptual de Klock, que define la psicopatía en base a 6 ámbitos. Por otro lado, desde una perspectiva dimensional como el modelo de los 5 grandes o el Neopir, se caracteriza la psicopatía por una baja amabilidad, baja responsabilidad, alta extraversión y una mezcla de bajo y alto neuroticismo. Posteriormente se dio lugar al modelo triárquico de la psicopatía, estableciendo que se caracteriza por la desinhibición, audacia y maldad, además de dos disposiciones como el temperamento difícil y la ausencia de miedo. Posteriormente, Paulos y William añadieron los rasgos de narcisismo y maquiavelismo. En segundo lugar, existe una constante vinculación de la psicopatía con la delincuencia, por lo que habría que diferenciar la psicopatía subclínica de la criminal. Además, en cuanto a los instrumentos de medición, voy a mencionar los siguientes. En primer lugar, tenemos los 16 criterios de Hervey-Kelsey, que establece que los psicópatas se caracterizan, por ejemplo, la ausencia de ansiedad, ausencia de alucinaciones y pensamientos irracionales, encanto extremo, inteligencia por encima de la media, incapacidad para aprender de la experiencia, falta de fiabilidad, falsedad, egocentrismo patológico, pobreza en las emociones, ingratitud, conducta fantástica, etcétera. Por otro lado, el DSM-5 establece los criterios para el trastorno antisocial de la personalidad, de modo que debe darse un patrón de vulneración de los derechos de los demás, caracterizado bien por el incumplimiento de normas sociales, engaños o mentiras, impulsividad, irresponsabilidad, desatención de la seguridad propia y de los demás, y que el individuo debe tener por lo menos 18 años y estos signos darse desde los 15. Por otro lado, el CIE-10 establece unos criterios para el trastorno disocial de la personalidad y además podemos mencionar el PCLR. Esta es una escala específica para el diagnóstico de la psicopatía. Establece dos factores. Por un lado tenemos el factor de pobreza emocional con la locuacidad, encanto superficial, sensación grande, manipulación, estafador, y por otro lado tenemos el factor 2 de conducta antisocial con la necesidad de estimulación, falta de metas y tendencia al aburrimiento. Tenemos que cada factor se puntuará con 0, 1, 2, siendo el punto de corte de 20 y a partir de 30 una evidencia grave de psicopatía. Además, posteriormente se sacó una segunda edición, de modo que el factor 1 se divide en interpersonal y afectivo y el factor 2 en estilo de vida y rasgos antisociales. Por otro lado, tenemos el PCL en versión screening, de modo que a partir del 18 puntos habría que afinar el diagnóstico aplicando el PCLR en su totalidad. Y por otro lado, tenemos el PPI, de modo que este se dio lugar para solucionar los problemas de validez de las anteriores escalas, de modo que tiene 154 ítems que representan fielmente los constructos del modelo triárquico de la psicopatía. A continuación hablaré de las tipologías y perfiles. Comenzaré hablando de la tipología de los agresores sexuales. Una de las tipologías más conocidas es la de Nicholas Groth, que los divide. En primer lugar tenemos la violación colérica, de modo que la sexualidad se convierte en un medio para descargar la rabia y el odio. La idea central es dañar a la mujer como sea posible. Por otro lado tenemos la violación de poder, de modo que aquí el sujeto lo que quiere es obtener el sexo con la mujer y utiliza solo la agresividad necesaria para hacerla ceder. Quiere sentir el control sobre la mujer. Y por último tenemos la violación sádica, de modo que importa tanto la agresión como la sexualidad. Se obtiene el placer proteger tanto de la violación como de humillar y dañar a la víctima. Respecto a los agresores sexuales de menores, podemos decir que la pedofilia es un tipo de filia, de parafilia, en la que el adulto tiene placer o excitación sexual a través de la implicación sexual con niños prepúberes de 6 a 12 años. En este sentido, podemos diferenciar entre la pedofilia primaria, que en esta hay una orientación única hacia los niños prepúberes e incluso pueden sufrir un rechazo hacia las relaciones con personas de su edad. Por otro lado, tenemos el pedófilo secundario, de modo que aquí no es un pedófilo realmente, de modo que se implica de forma episódica con menores y debe haber un estrés precipitante. En cuanto a los agresores sexuales de mujeres adultas, también debemos mencionar la clasificación de Prentke y colaboradores. Estos autores, según el significado de la agresión, los dividen en violador instrumental o violador expresivo. Según el significado de la seguridad de la sexualidad, tendríamos el violador compensatorio, el explosivo, el de agresión desplazada o la violación sádica. Y según el grado de impulsividad, tendríamos el violador de alta impulsividad o de baja impulsividad. Por su parte, Garrido Genovés incluye al violador sistemático, que sería un violador en serie. Por último, debemos hablar de la clasificación de Cheburúa y García Andrade. Este habla en primer lugar de los agresores sexuales ocasionales, de modo que estos son jóvenes que no tienen déficits sexuales, pero debido a cierta inhibición sexual encuentran en la violación una forma de compensar sus deficiencias. Son fácilmente reinsertables. Por otro lado, tenemos los agresores sexuales delincuentes, que tampoco tienen déficits sexuales, pero aprovechan el contexto de otro delito, como un robo, para cometer la violación. Por otro lado, tenemos a los psicópatas sexuales, que son personas impulsivas, frías emocionalmente y carentes de remordimiento. Estos se vuelven especialmente peligrosos cuando actúan en grupo, porque se diluyen las culpas, desprecian a las mujeres y suelen utilizar más agresividad que el resto de agresores. Además, están poco motivados para el tratamiento y resultan muy reincidentes. Por otro lado, tenemos los agresores sexuales sádicos. Estos tienen un gran deseo de infligir dolor, humillación y sufrimiento a la víctima. Obtienen el placer sexual a través de la excitación que les provoca la caza y vejación de las víctimas. Asocian el propio placer con el miedo y el dolor de la víctima y suelen ensañar y planificar de forma premeditada sus violaciones. Disfrutan del pánico de la víctima y esa violencia sexual funciona como una autoafirmación ante su propia inseguridad. Por otro lado, tenemos los agresores sexuales con discapacidad intelectual, que son una gran minoría y que buscan a víctimas accesibles. También tenemos los agresores sexuales mixtos, de modo que algunos agresores con discapacidad intelectual pueden presentar un perfil psicopático, y los violadores en serie, de modo que aquí la violación actúa a forma de adicción. Una vez que obtienen la relajación tras una agresión, buscan a sus nuevas presas y suelen mostrar un gran narcisismo criminal. Por último, tenemos los abusadores sexuales de menores, de modo que tiene que haber una motivación explícita, superación de las inhibiciones que le llevan a implicarse, le impiden implicarse sexualmente con un menor, y capacidad de seducción para atraer a la víctima. Además, en esta clasificación debemos mencionar los agresores sexuales en grupo, ya que es un fenómeno que se da mucho hoy en día. Se tratan de grupos de hasta 4 varones de entre 25 y 35 años con problemas de desarraigo social, que cometen la violación en un contexto de ocio nocturno. Dentro de dicho contexto de ocio nocturno se suele sexualizar más en los cuerpos de las mujeres. Se suele grabar incluso en vídeo con un alto componente de exhibicionismo. Suelen estar caracterizados por alejarse de los valores establecidos por el sistema educativo y con un gran componente machista, incluso una desconexión moral que les lleva a no entender el daño que infligen a sus víctimas. En este sentido, podemos mencionar el MOD, en la teoría multifaccional de agresores sexuales en grupo de Harkin y Dixon, de modo que entre las violaciones individuales establece que las agresiones sexuales en grupo intervienen otros factores como los procesos grupales, la influencia del líder, la toma de decisiones grupales, el pensamiento grupal o la desindividualización. Con respecto a la tipología de los psicópatas, Garrido Genovés ha establecido lo siguiente: tenemos los psicópatas idiopáticos o primarios, que son aquellos individuos en los que la conducta es antisocial en sí misma, no tienen conciencia moral y la dominancia es una de sus rasgos característicos y la violencia sería instrumental. Por otro lado, tenemos al psicópata secundario, que son individuos capaces de mostrar culpa y arrepentimiento y establecer vínculos con otras personas. Aquí requieren factores desencadenantes y la violencia sería reactiva o instrumental. Por último, tenemos los psicópatas socializados, que son aquellos en los que la conducta antisocial es vista como normal en su grupo porque pertenecen a grupos marginales con una subcultura propia. En relación al consumo de drogas, también se diferencia entre la psicopatía primaria o alcoholismo secundario, o alcoholismo primario y psicopatía secundaria. A continuación hablaré del pronóstico de reincidencia. La conducta violenta es difícil de predecir debido a su gran complejidad y multicausalidad. En nuestro país, la Instrucción 5/2010 de reforma al Código Penal estableció la libertad vigilada como medida de seguridad después del cumplimiento en prisión para los sujetos especialmente peligrosos. El juez de vigilancia penitenciaria deberá realizar una propuesta al menos anualmente acerca del mantenimiento, cese o sustitución de esta medida. Por lo tanto, leyes de este tipo establecen la necesidad de llevar a cabo las predicciones lo más sistemáticas posible. Por lo tanto, la valoración del riesgo de violencia será una de las tareas de los técnicos penitenciarios. Aquí no se busca las causas de la violencia, sino los factores de riesgo y de protección asociados a ellos. Además, estos factores de riesgo y protección pueden ser divididos como dinámicos o estáticos según sean modificables o no. En este sentido, para los delincuentes sexuales juveniles se han establecido una serie de factores asociados al riesgo de reincidencia, tales como que el delito incluyó violencia, que hubiera acciones excéntricas, que no esté motivado para el tratamiento, que no tenga recursos personales. Por otro lado, tenemos algunos factores relacionados con un buen pronóstico de tratamiento, como que haya desagrado con los síntomas, deseo de cambiar, entender que la conducta está determinada por diferentes factores, capacidad verbal y de razonamiento, de aprender de la experiencia, capacidad de controlar la conducta, que no sea psicótico ni tenga patología, ni consumo de drogas, etcétera. Además, se han hecho más clasificaciones acerca de las variables predictoras de la reincidencia, pero en resumen podemos decir que los mejores predictores serían la desviación sexual y la tendencia antisocial. La predicción del riesgo de violencia es tan importante que se han dado lugar a muchos instrumentos. Tendríamos los instrumentos actuariales, que establecen un nivel de riesgo para el sujeto, y los instrumentos de juicio clínico estructurado, que permiten una mayor capacidad de intervención. Podemos mencionar algunos como el HCR-20, el BRAC, el SWARI o el SVR-20. Por último, voy a hablar del pronóstico de reincidencia en psicópatas, de modo que los psicópatas se han asociado a una gran reincidencia, incluso se les ha considerado como individuos incorregibles. Por lo tanto, los esfuerzos con este tipo de criminales deben llevar a cabo un entrenamiento con los profesionales de la salud y la investigación criminológica. Entre las características identificadas como eficaces en los programas de tratamiento con psicópatas, se ha establecido que los programas sean de gran duración y de intensidad y que vayan dirigidas a sus necesidades criminógenas. Además, también se han nutrido de elementos comunes, tales como el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque de prevención de recaídas, el modelo de riesgo, necesidad, responsividad, centrarse en las características cognitivas y de personalidad del sujeto psicópata, el programa para mantener su integridad, que el tratamiento sea altamente estructurado, así como el adecuado entrenamiento de los profesionales, que se puedan llevar a cabo los programas en formato grupal o individual y que se tengan una media de 10 a 12 participantes. Y con esto he finalizado la exposición del tema 44 de psicología.